Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí con Vengan a Recibir la Luz. Tenemos el placer de tener con nosotros el Padre David. Gracias por venir, Padre David.
Muy buenas tardes a todos.
Uno de los temas importantes del cual vamos a hablar hoy es el tema del teosis. Ayúdanos a explicar este tema, Padre David.
Bueno, ese es un término bien técnico de la Iglesia Ortodoxa. Básicamente significa divinización, o la manera en que un ser humano puede llegar a ser divino o como Dios por medio de unión con Dios. Pero, entonces, básicamente lo que queremos decir es teosis es la doctrina ortodoxa de la salvación que viene a un ser humano cuando esa persona se une con Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador de nuestras almas.
Gracias, Padre. Sí, este es nuestro propósito en la vida, es poder adquirir teosis, o como usted dijo también, poder llegar a ser uno con la Santa Trinidad o estar cerca de Dios. ¿Cuál es la mejor manera para una persona, para un cristiano, una cristiana, llegar a estar cerca de Dios? ¿Usted qué recomienda en su vida y también de maneras prácticas cómo uno puede acercarse más hacia Dios?
Sí, bueno, la enseñanza de teosis tiene al principio algo que puede parecer muy teológico, algo tal vez muy abstracto, pero realmente cuando uno se aplica la doctrina en la vida cotidiana, es algo muy práctica, algo muy diario. San Pedro, cuando estaba escribiendo sus cartas a la iglesia en el primer siglo después de Cristo, dijo que todos nosotros debemos ser participantes en la naturaleza divina. Debemos básicamente participar en Dios mismo. Nuestra naturaleza humana cambia cuando hace contacto con Dios, y así nos renueva Dios, así nos salve. Y eso tiene su principio en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva, dice en los primeros capítulos que ellos fueron creados en la imagen y según la semejanza de Dios. Pero después de la caída, perdieron esa comunión, ese contacto con Dios. Y Adán y Eva, después de ser echados del jardín, tuvieron hijos. Y la Biblia dice que ellos eran en la imagen y según la semejanza, no de Dios, sino de Adán. Y que entonces eran mortales. Eso es lo que significa. Los que habían sido creados por ser inmortales, ahora eran mortales. Y estaban muriéndose. Cada generación que venía después era mortal. Y entonces empezamos nuestra lucha eterna en cada generación contra la muerte. Y entonces toda la fuerza que estaba dentro de una persona era finita, ¿verdad? Que todos teníamos un límite, y después de ese límite íbamos a morir. Entonces teníamos y todavía tenemos ese problema, que la naturaleza humana tiene ese límite, que todos vamos a morir, ¿verdad? Todos vamos a tener nuestro fin. Y la Biblia dice en la epístola a los Hebreos que a causa de tener miedo a la muerte, todos hemos sido atados en esclavitud al temor de la muerte y a cada clase de pecado horrible. Nos tratamos horriblemente uno a otro. Entonces, realmente, esa es la situación en que nos encontramos, ¿verdad? atado, enlazado con la muerte y necesitando a alguien que podría resolvernos ese problema. Entonces, ya que estamos desconectados de nuestra vida, Dios ya tenía un plan. Háblanos un poco de qué consiste ese plan.
Bueno, el plan, el propósito de nuestra vida en Dios, el propósito de nuestra vida cristiana en este mundo, en esta realidad en la cual vivimos ahora, es llegar junto a Dios, es llegar a experimentar la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo aquí en nuestras vidas cotidianas. Y como usted dijo, Padre, cuando caímos del paraíso, otra manera de decirlo también, cuando fuimos expulsados del paraíso, la humanidad empezó a experimentar lo que es la muerte y el sufrimiento y los dolores y todo lo demás, lo cual era algo que antes no estaba en los planes para nosotros como seres humanos. Pero ahora con Teosis y cuando Jesucristo vino para darnos a nosotros los mandamientos y enseñarnos cómo vivir la vida cerca de Dios, ahora podemos vivir una vida que tiene un sentido que nos llena de felicidad, nos llena de amor, nos llena de gracia y, más importante, nos da ese poder del Espíritu Santo de poder afrontar todas las dificultades que nuestra vida cotidiana nos da, que en la vida nos da muchas sorpresas muchas veces. Y para poder llegar a ese nivel de teosis, a ese nivel de que nosotros nos acercamos más y más hacia Dios, es importante tener en mente que queremos tener una relación con Dios, queremos tener una relación personal con Él, pero también con la iglesia. Y más importante, tenemos que enfocarnos en decir nuestras plegarias y rogarle a Dios, a leer la Santa Biblia y tener parte en los santos sacramentos de la iglesia.
Es cierto. Entonces, ¿qué ha pasado para que nosotros podamos tener la fe, leer las Escrituras, conectarnos a la iglesia por los sacramentos? ¿Qué ha hecho Dios para que ahora tenemos ese cambio en nuestra situación?
Sí. Jesucristo nos trajo de vuelta a la comunión con Dios mismo. Uh-huh. Él estableció nuestra conexión con Dios, pero más importante, se llevó a los pecados de la humanidad con Él y nos abrió las puertas del paraíso. Y también para nosotros los cristianos, por eso es que nosotros no hay muerte, sino que nos dormimos en el Señor, como decimos nosotros, porque para nosotros la muerte es solamente un paso transitorio hacia la vida eterna con Papá Dios.
San Atanasio es uno de los padres de la iglesia. Dijo que Dios estaba mirándonos en nuestro estado, muriéndonos, corruptibles, mortales, y no pudo aguantarlo más. En su amor, Él actuó para con nosotros y su Hijo Jesucristo, Dios verdadero, se bajó del cielo, se hizo un hombre, un ser humano, tomando una naturaleza humana de la Virgen María, la Teotocos, la que llevaba a Dios, y Él también murió. Él, como un ser humano, hizo la cosa que cada ser humano hace y Él murió. Pero 3 días después, todos sabemos lo que pasó. En las Pascuas celebramos que Él resucitó de los muertos. Y entonces Él hizo lo que no podíamos hacer nosotros. Él murió y venció a la muerte. Le ganó a la muerte. Y entonces, si nosotros nos enlazamos con Él, si nosotros nos unimos con Él, podemos también participar en los resultados de Cristo y podemos resucitar y tener la vida eterna como Él tiene la vida eterna. Él ha dado la vida eterna a nuestra naturaleza, entonces todos podemos participar en eso. En el icono más común de la resurrección, habla un poco de eso. ¿Qué es lo que vemos cada Pascua cuando entramos a una iglesia ortodoxa? Describe ese icono tan poderoso.
Es uno de los iconos más bonitos de la Iglesia Ortodoxa, en el cual vemos a Jesucristo que tiene en su mano izquierda, en su mano derecha, a Adán y Eva, y los sube con él. y está pisando el Hades. Así que él, representando la resurrección, él está saliendo de la tumba y tiene a Adán y Eva con él, los cuales representan a la humanidad entera, lo cual significa que todos los que creen y aman a Dios y están con él no van a experimentar la muerte, sino van a experimentar también la resurrección en Dios.
Sí, es como un antídoto de lo que había pasado en el jardín. Ahí fueron, bueno, encarcelados en sus tumbas, en la muerte, y ahora Cristo está ahí dándole las manos y sacándoles de sus tumbas, exactamente. Habla un poco de los sacramentos. ¿Por sí. qué estamos entonces preparándonos los corazones para participar directamente en Cristo? Y así lo hacemos por los sacramentos. Pero hable un poco de eso.
Sí, Padre, como usted sabe, los sacramentos son lo que Dios nos ha dejado a nosotros en este mundo para nosotros seguirlo a Él y vivir nuestra vida lo más cerca de lo que Dios nos ha enseñado. Por ejemplo, tenemos desde el día que nos hemos bautizado, que empezamos nuestra vida en Cristo, es una muerte a la carne, como decimos, y vivir en el Espíritu, uh-huh. empezando con el bautismo. Y ya cuando una vez estamos bautizados, entramos ya en la participación con la realidad del reino de los cielos. Y es importante que tengamos eso en mente, que cuando empezamos desde jóvenes, es algo que se debe cultivar también. Y la mejor manera de cultivar esa relación con Dios es de recibir los sacramentos de una manera frecuente. Por ejemplo, usted habló de la Eucaristía, lo cual es recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y también de vivir nuestra vida a sus mandamientos, y lo cual solamente lo podemos hacer a través de la Iglesia. Hay dos elementos que son bien importantes. El primero es las pregarias personales que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana y que hacemos con nuestras familias. Y la segunda parte también son las pregarias que hacemos con la Iglesia entera, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y las dos son igualmente importantes para poder uno adquirir ese nivel de espiritualidad, para uno poder adquirir ese acercamiento hacia Dios.
Sí, es cierto. Entonces, pero el bautismo, como usted dijo, es como nuestra entrada desde la juventud, desde la niñez, es nuestra entrada. Estamos entrando al agua. Es una diferencia entre nosotros y la Iglesia romana que no vertimos el agua sobre la frente o salpicamos el agua sobre una bebé, sino lo sumergimos debajo sí. del agua y después lo quitamos del agua, y es como una muerte, un enterramiento debajo del agua y una resurrección. Y entonces estamos, como usted dijo, muriendo a este mundo, a los deseos de este mundo. Después de eso, tenemos algo que se llama la crismación. Es una unción con aceite especial.
Bendita.
Sí, y para la recepción del Espíritu Santo. Y tiene su término en la Eucaristía, que es el cuerpo y sangre de nuestro Señor que colgó por nosotros en la cruz.
La Santa Comunión.
La Santa Comunión. Y entonces podemos comer y tomar la vida de Dios que viene, su fuerza que nos da a nosotros. Sí. Y así podemos participar en la energía, la fuerza, la vida de nuestro Señor, Dios y Salvador. ¿Y qué hace eso? Nos da la fuerza, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo para dejar los deseos carnales, los deseos que son habituales, que no podemos dejar, que dañan las relaciones con otras personas, y podemos empezar a tener una vida espiritual haciendo y pensando lo que le agrada a Dios. Y así podemos llegar a la imagen y la semejanza de Dios por medio de su poder, por medio de su gracia, y no por nuestras propias obras, sino por medio de su gracia y su presencia en nuestra vida.
Padre David, como usted sabe también y como usted mencionó, Dios quiere para que nosotros podamos vivir una vida llena de paz, llena de amor, llena de cariño, de caridad. Pero más importante, Dios quiere que nosotros vivamos una vida cerca de Él. Uh-huh. Imagínense, mis queridos hermanos y hermanas, ustedes que son padres y que tienen sus niños, cuán importante es y cuánto alegría le da a ustedes poder ver a esos niños crecer, experimentar la vida con esos niños y que esos niños dependan de usted y que estén en una comunicación con usted durante su vida entera, lo cual es una bendición grandísima. Asimismo es como Dios también se siente hacia nosotros. Nosotros somos sus hijos, Él quiere que nosotros le hablemos a Él, Él quiere que nosotros conversemos con Él, que le damos gracias a Él por todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida, y más importante, que podamos crecer con Él también, y así poder adquirir la fuerza del Espíritu Santo, uh-huh, y poder llegar a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas.
Es cierto, y bueno, además, como por ejemplo, me gusta como usted empezó eso, que dice que Dios quiere que seamos felices, pero también quiere que seamos santos.
Así es.
¿Verdad? Y bueno, yo tenía un párroco en Texas, de donde soy, que siempre decía, si Dios tiene la opción entre tu felicidad y tu santidad, adivina cuál va a escoger. Va a escoger tu santidad.
Así es, Padre David, como usted dijo, con Dios todo es posible.
Amén.
Con Dios todo es posible, y para nosotros los ortodoxos cristianos tenemos que vivir siempre junto a la palabra de Dios. Pero no es importante solamente escuchar la palabra de Dios, pero más importante vivir la palabra de Dios.
Sí, Señor.
Y ese es el propósito del teosis, lo cual es llegar a ser santo, llegar a estar cerca de Dios a través de vivir la palabra de Dios, y más importante, también poder transmitir ese cariño, ese amor de Dios a los demás a través de nuestras acciones.
Amén, nuestra máxima meta.
Así es. Absolutamente. Le quiero dar las gracias, Padre David, que Dios me lo bendiga a usted y a su familia también.
Amén.
El Señor me pastorea, nada me faltará. Has preparado. para mí un banquete a la vista de los que me afligen. Aleluya. Has perfumado con óleo mi cabeza. Cuán exquisito es tu cáliz. Aleluya. Oh, misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa del Señor para siempre he de morar. Aleluya. 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 Gloria. Aleluya, 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 gloria a ti, oh
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
La lectura es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 a 22. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, a destruir el muro de enemistad que los separaba en su propio cuerpo. Cristo puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y formó de los dos pueblos un solo pueblo nuevo unido a él. Así hizo la paz. Por su muerte en la cruz, Cristo dio fin a las luchas entre los dos pueblos y lo puso en paz con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues, por medio de Cristo, los unos y los otros, podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo de Dios los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra que corona el edificio. Unido a Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser un templo consagrado y unido al Señor. Así también ustedes, unidos a Cristo, se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vas a morir. ¿Y lo que tienes guardado, para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la parábola de hoy vemos un hombre rico y cómodo. Llega a acumular más comida, más posesiones, más recursos que él mismo necesita. El rico considera qué debe de hacer con tantas cosas y decide construir más graneros para guardar lo suyo, y con eso hecho se puede descansar tranquilo y cómodo. Pero el Señor lo llama un necio. Dice que va a morir esa misma noche. Así, ¿qué le sirve sus posesiones? Hermanos, como ese rico, nosotros también tenemos que presentarnos delante de Dios con nuestras obras. Lo que este rico de verdad acumuló no era solamente comida, sino el egoísmo y un espíritu estéril que buscaba cómo satisfacerse y que no le importaba a nadie más. Ese rico seguro se creía libre y de repente legalmente lo era, pero de una perspectiva espiritual era un esclavo. Era un esclavo a sus ansiedades, lo cual él trataba de calmar acumulando cosas materiales. Era un esclavo a sus apetitos y pasiones que no se satisfacían con comida lo suficiente que ya tenía, sino buscaba cómo devorar en abundancia, usando negligencia a su prójimo como sazón. Las manos de rico estaban muy ocupadas. No era un ocioso. Plantaba, cosechaba, construía. Era un hombre bien productivo. Existe en la teología ortodoxa un vicio que se llama aquedia. Es imposible traducir bien esa palabra, pero indica el vicio de faltar la preocupación por la vida espiritual y el progreso en ella. Según el arquimandrita Zacarías y San Juan Clímacos, aunque una persona en este vicio pueda descuidarse espiritualmente, externamente se ponen bien productivos. Como es rico en la parábola de hoy, plantan, cosechan, rebuscan, se preocupan con quehaceres y existen en un estado perpetuo de ocupación compulsiva. Cualquier persona bajo esa aflicción se ocupa la mente con todo menos Dios y soporta cualquier labor menos la quietud. De una perspectiva humana, parecía productivo el rico. Pero Jesús termina la lección de hoy diciendo que delante de Dios era un ocioso y pobre. Mis queridos hermanos, para ser ricos delante de Dios, tenemos que sembrar la oración y cosechar amor a Dios y al prójimo. Cuando vemos que nuestro hermano, vecino, compañero, lo que sea, esté en dificultades o se ponen insoportables, sembremos en ellos una oración que les cure y nosotros también. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi hermano. Ten piedad de mi compañero. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi vecino chismoso. Cada vez que nos molesten o que nos pique el corazón por preocupación por ellos, así recemos al Señor para cosechar la misericordia. Delante de Dios, eso se considera una riqueza. El hombre que llena sus graneros espirituales con abundancia de oración para el prójimo se puede considerar un verdadero rico delante de Dios. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.